Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
¿Se arriesgó mucho Carleto o no se arriesgó, banda? ¿Ustedes qué piensan? Lo vamos a debatir, por supuesto, aquí en Footbox Europa, porque mandó toda la plana, ¿eh? Salvo a Lava, prácticamente puso al equipo que va a enfrentar al Liverpool el día de hoy frente al Betis en un amargo 0-0, pero bueno, lo vamos a platicar el día de hoy. Acompáñenos.
Lo mejor del viejo continente en un solo podcast. Esto es Footbox Europa.
Amigos de Footbox Europa, ¿cómo están? Qué placer saludarlos, encontrarnos en un nuevo episodio el día de hoy para platicar, pues por supuesto, del partido de entre el Madrid y el Betis, que no se terminan por hacer daño, pero sí tenemos que resaltar, por supuesto, ese doble pasillo que se terminan haciendo los futbolistas, por supuesto, por la consecución de los títulos. Tenemos diferentes cosas para hablar, pero lo más importante, pues empezar con la previa, que ya se nos viene una semanita, ya se viene la final de la Champions. Y qué mejor amigos hoy en Footbox Europa que platicar con la crack, con los grandes conocimientos de nuestra amiga Milena Gimón. ¿Cómo estás, Mile?
Wow, qué honor que me da ese adjetivo viniendo justamente de una persona que sabe lo que es el crack. Pero bueno, contenta, vale, se está acabando esta temporada que ha sido maravillosa, no solo en Champions, como bien lo decías, se acerca la final, sino también las ligas, ¿no? Con la definición ya del campeonato hace un par de jornadas atrás, pero hoy ya consolidando una gran temporada este Real Madrid y esperando lo que va a ser la resolución de los puestos de descenso, que es lo único que queda por definir en España, porque el Sevilla es el último que va a acompañar al Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid en la próxima edición de la Champions. Una pena, como bien decías, lo del Betis, ¿no? Que se queda fuera después de una gran temporada de Champions. Pero bueno, bienvenida sea la Europa League para ellos.
Así es, Mile. Y el día de hoy, ¿no? Ni más ni menos que juega Betis y Madrid. Pues arrancar para preguntarte del partido, creo que no hay mucho, ¿no? Realmente que rescatar, insisto, ese doble pasillo que es lo más importante para el final, un 0-0. Pero lo que sí llamó la atención, Mile, y es ahí en donde quiero anclar un poquito y platicar, no se guardó nada, Carleto, ¿eh? Muchos decían, bueno, por ahí va a rotar un poco, como lo hizo en el último partido, ya no tiene nada que arriesgar. Pero al final, salvo a Lava, manda al equipo prácticamente titular. Uno cree que este es el equipo, el que presentó hoy con el Betis, que va a jugar la final frente al equipo de Liverpool. Y de repente, pues empiezas a escuchar, ¿no? No habrá corrido muchos riesgos, Mile, al ponerlos. Y eso lo digo, lo traigo a colación, porque bueno, no se nos puede olvidar lo que le termina pasando a Klopp, ¿no? Que sí pone a Salah, va con todo, aunque son situaciones diferentes, porque bueno, por supuesto, el Liverpool, pues todavía se está jugando ese mano a mano ahí con el City por la Premier. Y se le termina lesionando el egipcio, ¿no? El futbolista, uno de los más importantes. ¿No fue mucho riesgo, crees, Mile, de repente lo que hoy mandó Carleto Ancelotti? ¿O lo ves de cierta manera natural? ¿Por qué? Porque bueno, también a una semana, pues hay que seguir con cierta competencia, ¿no? Con cierto ritmo para llegar de mejor forma a la final.
Mira, desde que se consolidaron campeones hace 3 semanas atrás, si mal no recuerdo y no me falla la memoria, el Madrid ya tuvo tiempo para descansar a los jugadores. Alaba ha sido el único que no se ha podido recuperar y por eso Nacho lo sustituyó el día de hoy, que creo que va a ser el único cambio del día respecto al partido del día de hoy para Champions, ese de Alaba por Nacho. Bien lo decía Ancelotti en la conferencia previa de este partido, que van a estar los que puedan estar. Ni siquiera aseguró que van a estar los que tengan 100%. Así que yo creo que Alaba va a ir por Nacho en ese partido, más allá de que Nacho jugó un muy buen partido de semifinales en la UEFA Champions League. Pero no se arriesga porque ha sido lo de Ancelotti durante toda la temporada. Y lo criticábamos en la previa del PSG, lo va a meter a Benzema, que ha venido de 3 semanas sin jugar, y lo va a poner al 60%, lo puso. Lo va a arriesgar, sí. y no se achicopala, es parte de la estrategia y de la dinámica que ha tenido Ancelotti en esta temporada. Él muere con los suyos y después veremos quién lo sustituye, y la verdad que el que lo ha sustituido ha estado a la altura. Pero a mí no me sorprendió porque, bueno, nos acostumbramos a una temporada sufrida de este Real Madrid y, bueno, le faltaba este rodaje previo a la Champions. Como decíamos hace 2 semanas atrás, venía rotando un poquito, bueno, le tocaba ya consolidar este equipo.
Ahora, Mile, digo, a ver, todo el mundo dice, porque ya ves los cuestionamientos, ¿no? Le decían a Carleto que si tiene cierto temor o recaudo, ¿no? Decía, bueno, estamos en la posición en la que cualquier equipo de Europa daría lo que sea por estar en estas instancias, ¿no? Al contrario. Y dijiste algo muy claro, Mile, él se está muriendo con sus futbolistas y es recíproco, ¿eh? Porque hay que ver la conexión realmente que ha logrado en ese vestuario. Es impresionante lo de Carleto y el compromiso que se ve de sus futbolistas con ellos. Ahora, ¿cómo quedaría la temporada del Madrid? Pensando en que nada más se quedara con la Liga en una hipotética derrota frente a Liverpool. ¿Y cómo analizamos también lo del Betis, no? Porque lo del Betis, bueno, termina ganando la Copa, que me parece que tiene mucho valor, pero bueno, al final del día se va a conformar, como bien ya lo citabas, con la Europa League. ¿Cómo terminamos entonces analizando la temporada de estos dos equipos, Mil?
Bueno, yo creo que fue extraordinaria en ambas partes, ¿no? Primero, con las dificultades que tiene el Betis de haber estado compitiendo en tres rubros, porque recordamos que la Liga también era una posibilidad hasta la fecha, diría yo, 30 más o menos, el Betis estaba ahí compitiendo en los primeros puestos, y obviamente en la Europa League, pero ha sido una temporada extraordinaria y creo que ni ellos estaban, no sabían lo que estaban jugando hasta que realmente estuvieron en ese momento, y por eso bienvenida sea a la Copa del Rey y además meterse en puestos de Europa League. Yo creo que si el Betis se metía en Champions iba a fundir, porque es una competición distinta, es mucha exigencia. Seguramente algunos jugadores van a ser comprados ahora en el mercado de pases, y el ingeniero Pellegrini no sé si estaba para lidiar con esa condición, pero bueno, ha sido una temporada extraordinaria para los sevillanos y también para el Real Madrid, que hay que decir, aunque pierda y por goleada, que no creo, pero aunque pierda, me parece que ha cerrado una temporada muy buena lo de Ancelotti con sus jugadores, que bien lo decías, van a la guerra y mueren por su entrenador. Y bueno, cada uno ha respondido a la altura y merecen ser reconocidos con esa gran temporada. Para mí, el MVP del año es Karim Benzema.
No, bueno, lo de Benzema, por supuesto, y todavía le queda el Mundial, ¿eh? Ojo con lo de Benzema, porque todavía tiene para cerrar el Mundial, pero yo estoy de acuerdo, MVP, y ya tendría que estar peleando, ¿no? Por el Balón de Oro. La verdad que el torneo de Benzema ha sido impresionante. Yo comparto contigo, lo que pasa es que el aficionado del Madrid, Mili, tú lo sabes, pues tiene un paladar, la verdad, bastante exigente, ¿no? Son de un gusto bastante exigente, y de repente, bueno, llegar a una final cuando el Madrid no está acostumbrado a llegar a finales y perderlas. Ojo, la última que perdió precisamente fue contra el Liverpool, ¿no? Entonces, de repente el caer en una final otra vez contra el Liverpool, como que la historia te lo vuelve a recordar. Yo entiendo que para ese paladar tan exigente del aficionado del Madrid, no le va a gustar para nada, ¿no? No le va a caer en bien. Yo creo y comparto, como tú bien lo mencionas, que el análisis pues tiene que ser mucho más a fondo y ver realmente cuáles eran las aspiraciones de entrada cuando llega Carleto, qué se decía del plantel y a toro pasado, bueno, lo que ha conseguido, ¿no?
It's time to recognize you, you sausage-loving genius. For without you, how would we know that Eckrich smoked sausage can be eaten thrice in one day? And that you can take your lunch break before noon. Mm-hmm. Here's to you, Eckrich Smoked Sausage. You do you.
Me parece, por supuesto, que más allá de lo que sucede en la Champions, es un extraordinario papel del Madrid. Y hablando del Madrid, Mile, a ver, sigue la novela de Mbappé. Sigue esta novela de Mbappé. Y tenemos que hablar, ¿no? Porque, caray, tenemos un año con lo mismo. Ya salió la mamá, que si las ofertas son iguales. Hay mucha gente que incluso ya se empieza a molestar con el francés porque dicen, ¿cómo es posible que con tanto tiempo sigamos hablando de la novela?
Y dale con eso.
Por otro lado, hay quien dice, bueno, pues es el derecho que tiene también Mbappé de pujar por sus intereses y de ir a donde más le convenga. Yo la tengo clara, Mili, no sé si compartas. Más dinero que el que le puede ofrecer el PSG no va por ahí. No va por ahí. Si Mbappé realmente toma la decisión de ir al Madrid, es por ir al Madrid. Es por ir al equipo más importante, más ganador de Europa, ¿no? O sea, no va por un tema económico, como ya de repente ahorita también lo quieren hacer notar.
Mira, yo creo que ha sido una novela que ya la ha demorado innecesariamente, y sobre todo para jugar con este tema de alargar una historia que va a tener un final y que vamos a conocer probablemente este domingo, porque también se hablaba de que este próximo domingo podrían adelantar esa noticia. A mí, la verdad, yo tengo como una sensación, me gustaría que fuera al Real Madrid porque es el equipo de sus sueños, siempre deseó jugar en el Real Madrid y me parece que tiene para hacer historia en ese club. Y si se queda en el PSG también le va a pasar lo mismo, porque el PSG está construyendo su historia y creo que tiene la posibilidad cada vez más cerca de conseguir esa primera Champions. Y qué manera de hacerlo con un jugador como Mbappé en el equipo. Entonces, a mí me cuesta decidir irte para uno o irte para el otro. Yo creo que él tendría que irse al Real Madrid, porque en el Real Madrid él va a ser el uno. Y en el PSG no lo es. En el PSG tiene a Neymar, tiene a Messi, y al que le traigan, porque tienen plata para traer a quien quieran. Entonces, yo creo que él tendría que irse al Real Madrid para ser el futuro Cristiano Ronaldo de ese equipo y dejar una huella inmensa en un club tan grande como el merengue.
Ya, ahora, hoy por hoy, digo, estaríamos de acuerdo, Mile, Mbappé es el mejor futbolista que hay en el mundo. Es una realidad. Y todavía lo que promete, pues está para hacerlo durante un largo, largo tiempo. El tema es que con el manejo de esta novela que bien mencionas, y yo estoy de acuerdo contigo, va a terminar muy, muy desgastado. O sea, al grado, creo yo, de que al equipo al que no vaya, o sea, finalmente si se decanta por el Madrid, olvídate, con el PSG va a terminar, pero le van a cerrar la cortina y lo van a crucificar. Y de la misma manera del otro lado, Mile, alargar tanto esta historia, si termina quedándose por el proyecto que le ofrece el PSV, por la cantidad de dinero, porque le dicen que él va a ser el que va a comandar este nuevo proyecto y lo van a incluir en todo, pues caray, si terminara renovando con el PSG, olvídate, porque la afición del Madrid y el mismo Madrid, pues también le van a cerrar las puertas a Mbappé. O sea, en donde termine firmando, va a terminar peleado con el otro. Eso es un hecho por la manera en que se han manejado las cosas, ¿no?
Yo coincido. A ver, por ahí juega estos dos años en el PSG y hace un contrato para 2025, pero el día que vaya el Santiago Bernabéu lo van a pitar de aquí a la luna. Entonces, por haber creado tanta expectativa alrededor de esto. Pero yo creo que este tiene que ser el fichaje. Y Florentino Pérez va a luchar hasta el final por el fichaje, porque el estadio se inaugura en esta próxima temporada, en el arranque de la próxima temporada. Y tienen que tener una gran figura para inaugurar ese estadio. Real Madrid tiene esa deuda. No ha fichado hace un par de años. Esta temporada arrancó con Camavinga como el fichaje estelar. Ni Ancelotti sabía quién era Camavinga. Después, obviamente, el jugador le rindió en la cancha y le demostró que podía hacerlo, pero no ha fichado. Entonces, él necesita, y mira que pujó por Mbappé la temporada pasada para llevárselo y pagar la cláusula al club. Ahora se la pagaría el jugador, que es parte del arreglo que tiene. Y en cuanto a dinero, aparentemente en sueldo sería lo mismo. Y la otra diferencia que tendría que ofrecerle el Real Madrid es que por primera vez cedería los derechos de imagen en mayor proporción al jugador, porque generalmente 50 y 50 como mucho. Esta vez aparentemente le ofrecería hasta el 70% para el jugador, 30% para Madrid. Así que se estaría bajando, vulgarmente diciéndole, los pantalones el Madrid para que llegara Mbappé. Imagínate si después de un año y medio el tipo no ficha.
Pero tal cual, Mile, no lo puedes decir mejor, bajándose los pantalones, porque que una marca tan importante, si no es que la más importante como lo es el Madrid, tenga que cederle los derechos a Mbappé, cuidado, eso sí es literal y tal cual como lo acabas de decir, bajarse los pantalones. Pero bueno, tocaste el tema de Camavinga, y eso, Mile, antes de despedirnos, porque ya sabes que el tiempo corre rápido aquí en Footbox Europa con todo lo que tenemos que platicar, me diste pie a lo que sigue con Camavinga, porque bueno, pues son grandes ausentes, ¿no? Camavinga, Dembélé, Pogba, por supuesto lo de Giroud, pues grandes ausentes en la lista que tiró de Shams para estos partidos que va a enfrentar de la Liga de las Naciones. A ver, yo lo de lo por ahí, lo de Pogba, que puede estar tocado, lo de Giroud no me llama tanto la atención, pero el nombre que tú comentaste, sí, yo creo que el futuro de la selección francesa está en ese medio campo, en donde ya nos estamos idealizando ver un día a Camavinga con Tchouaméni, ¿no? Me parece que es el recambio natural y todo el mundo nos estamos saboreando eso. Y de repente hoy Deschamps en partidos que caray, hombre, para la selección francesa no me parece que reflejen mayor problema. Bueno, pues deja fuera a Camavinga. ¿Qué te pareció eso?
Bueno, no me sorprende. Yo creo que tiene una selección muy amplia esta selección francesa, y me parece que se está intentando mantener la misma nómina que ha estado manteniendo a lo largo de esta fase, ¿no?, previa al Mundial. Igual va a tener tiempo Camavinga para estar, pero hay demasiados jugadores franceses talentosos en los equipos, y por ahí también la temporada de Camavinga ha sido larga, más allá de que no ha jugado tanto y le dan descanso, qué sé yo. Pero a mí, a ver, lo de Deschamps, a esta altura me parece que está buscando mantener el grupo que ha tenido desde el principio, como para evitar algún conflicto antes del Mundial, digo yo.
Pues sí, ya sabe con qué lista va a ir, ya sabe qué jugadores van a estar, lo que es una realidad. ¿Qué futbolistas y cuántos tiene la selección francesa? No, es increíble la cantidad. De verdad, ahí sí se ve un recambio que caray, para espantar. ¿Y qué te parece, Emilia, aquí en las notas ahí que nos están tirando? Pues aparentemente Paulo Dybala, que mucho decíamos aquí en Footbox Europa, ¿dónde va a terminar recalando? Seguramente le van a aparecer varios. Pues todo indica, o al menos así empieza a sonar, ¿no? El tema de Dybala, en que puede terminar en el Inter de Milán. ¿Cómo ves?
Sería un buen paso, ¿no? Para Dybala, que ya anunció su retiro de la Juventus, un jugador que ha sido histórico de la Vecchia Signora. Y por ahí no tomamos proporción de lo que ha representado este jugador vistiendo la número 10 de la Juventus, un equipo muy grande, el más grande de Italia. Y bueno, dice adiós a su equipo, pero yo lo veo bien en el Inter. Va a jugar Champions la temporada que viene, es un equipo interesante para poder disputar en el calcio. Bueno, y veremos qué termina ocurriendo de cara a la próxima temporada. Yo lo veo bien que se quede en Italia, le sienta bien.
No lo matará mucho la gente, la afición Bianconeri.
Puede ser, pero bueno, el contrato no se lo renovaron la Juventus.
Digo, porque sí. En algún momento se habló de que era la joya, ¿no? Era la joya de la Juve.
Sí, pero la Juventus no la renovó el contrato, o sea, no llegaron a un acuerdo. Entonces tampoco es que se está yendo porque quiere irse, ¿no? No tiene otra opción. Y bueno, el Inter se la está dando, ¿por qué no? ¿Cuántos cambios de jugadores llamados, entre comillas, traición ha habido? O sea, lo vemos a Figo con el Barcelona de Madrid, el mismo Luis Enrique, en algún momento Saviola jugó con las dos camisetas, el argentino. Así que bueno, ha sucedido y creo que va a seguir sucediendo en Italia. No recuerdo que haya pasado uno del Inter al Milan, pero bueno, habrá que investigar.
Aquellos que somos de la vieja guardia, pues todavía creemos en esas historias. Ojalá y así se quede, Emil, y no suceda. Pues amigos de Footbox Europa, no saben cuánto les agradecemos que nos hayan acompañado. Mile, te mando un fuerte abrazo, amiga. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Footbox Europa.
Un fuerte abrazo y atentos a lo que ocurra este fin de semana, porque fueron nueve las decisiones de la Premier League cuando en la última fecha se definía el campeón. Y en esas nueve ocasiones, en esas ocho anteriores, esta será la novena, el último, el que llevaba de primero era el que terminaba siendo campeón. Así que todo parece que el Manchester City continuará con los datos estadísticos de la Premier y podría conseguir este fin de semana el campeonato sobre el Liverpool. Veremos.
Qué bueno que lo citas, Mile. ¿No será que hace la maldad de Steven Gerrard por ese amor al Liverpool y que nunca pudo salir campeón con el Liverpool?
Por eso.
Tiene la oportunidad de hacerle la maldad con el Aston Villa, ¿no?
Sí, por eso mismo. Pero bueno, lo que sí creo es que hoy el Manchester City está cómodo a un punto del Liverpool y vamos a ver qué ocurre porque, bueno, tiene la presión de que el Liverpool ya ganó dos títulos en la temporada, va por el de la Champions y cuidado y se le amarga. Pero las estadísticas dicen que quien iba de primero es el que se quedó. Incluso el Manchester City está en esa estadística. Una de las más importantes es la de Roberto Mancini, cuando el Kun Agüero en el 93, ¿te acuerdas? Termina dándole el campeonato, el primero. Para ellos.
Pues ahí está, y con el busto del Kun Agüero, que se parece más a Toni Kroos, pero bueno, qué bueno que le hicieron su estatua al Kun Agüero. Ahora sí, Mile, amigos, muchísimas gracias por acompañarlos. Les mandamos un fuerte abrazo.
Esto fue Footbox Europa, exclusivo de Footbox.